es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Pues así es, estamos en El Puente y me alegra mucho poderlos saludar a esta hora de la mañana, de la tarde, bueno, en el lugar en el cual usted se encuentra, pues aquí estamos desde casa haciendo estas transmisiones en esta nueva normalidad, una posibilidad que hemos tenido para llegar hasta su casa y poder compartir con ustedes a través de estas plataformas web y en ellas traerles invitados especiales y además compartir y dialogar, encontrarnos de estas formas. Yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil de Uniminuto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, un proyecto orientado especialmente a temas relacionados con educación filosófica y creatividad social. Marfil se ocupa especialmente de unos trabajos de investigación, reflexión, prácticas, formación, en temas relacionados también con filosofía para niños. Y ahí hemos estado encontrándonos, de hecho, los días jueves para explorar sobre diferentes perspectivas que tiene esta propuesta de filosofía para niños. Recuerden que cada día de la semana El Puente tiene una edición especial. Y en esa emisión compartimos temáticas como temas relacionados con educación, con el mundo de las instituciones educativas, también con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales nos conectamos para hablar de psicología, de trabajo social, de sus proyectos que tiene. Nos encontramos también con autores en un día de la semana, en una dimensión más cultural. Estén muy pendientes de la programación porque de lunes a viernes aquí estamos a las 11 de la mañana, hora Colombia. Y hoy jueves, con un tema bien especial, los hemos estado invitando para que se conecten el día de hoy porque queremos dialogar acerca de la ética del profesorado. Tema que seguramente hemos venido también explorando y rastreando. Tuvimos en días pasados la oportunidad de conversar con Mónica Velasco. También estuvimos hablando sobre esa perspectiva ética con el profesor Tomás Miranda. Hemos estado rastreando un poco el tema de la ética y hoy estamos con una persona que es autoridad en el tema. Una persona que además es fundador del Centro de Filosofía para Niños en Madrid, España. Además, un profesor, él ha sido catedrático, profesor honorario también del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad Autónoma de Madrid. Él ha colaborado en muchas publicaciones a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo en temas relacionados con filosofía, con educación, con especial énfasis en filosofía práctica, en moral y política, y también en enseñanza de la filosofía. Es autor de más de 30 libros y de numerosos artículos, y es importante señalar y destacar que él, Félix García Morellón, invitado especial del día de hoy, ha sido una de las personas que ha permitido la traducción y la adaptación del currículo de Matthew Lidman, ese currículo de filosofía para niños, al español. Así que hoy tenemos la suerte de estar con Félix. Félix, bienvenido al Puente. Qué alegría tenerlo hoy con nosotros.
Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, es una alegría.
Félix se encuentra en Madrid, nosotros en Bogotá. Bueno, lo hemos tenido en Colombia en algunas ocasiones. Ya hace rato que no viene por estos lados, ¿no, Félix?
Cierto. Lo he hecho en falta, sí.
Bueno, pues Félix, de hecho, lo tuvimos en Colombia hace muchos años porque fue de esas primeras personas que nos visitaba para contarnos un poco sobre esto de filosofía para niños. En algunos de esos congresos tuvimos la ocasión de conocerlo y desde ahí hemos estado siguiendo su rastro, viendo muchas de sus publicaciones, leyéndolo, invitándolo a congresos. Y nos llama, a mí personalmente, Félix, me llama mucho la atención esa gran convicción y ese gran tratamiento que usted ha dado a la propuesta de filosofía para niños. Es una pregunta obligada que tengo que hacer aquí a las personas que pasan por los jueves en El Puente, y es cómo es que llegan a esta propuesta, cómo es que conocen a Matthew Lidman. Félix, de hecho, se formó con él y conoció la propuesta de filosofía para niños. Cuéntenos esa parte, Félix, cómo es que usted llega a este mundo.
Bien, bueno, en principio, como suele ocurrir, la gente encuentra lo que busca. Es decir, yo inicié mi profesión como profesor de filosofía ya definitivamente, no muy pronto, pero muy tarde tampoco, con 26 años. Y estando ya en la enseñanza pública como catedrático, pertenecía a una sociedad de profesores de filosofía de instituto. He trabajado bastante, sobre todo en secundaria. Y en aquel momento, bueno, pues las cosas que hacíamos, cayó en mis manos una revista que hablaba del proyecto del IAPC, de filosofía para niños, y me pareció interesante. Organizamos un congreso, personalmente invité a Lippmann para que fuera a España, vino a España, estoy aquí en España de Bala, vino acompañado por Eugenio Echevarría, que es el que sirvió de traductor y facilitador de la presencia suya. Me pareció convincente, empecé a probarlo, efectivamente vi que era algo que podía ser interesante. Logré una buena beca, me fui a Estados Unidos 10 meses, a un curso académico íntegro, a estudiar allí, con Lippmann y con Sack, y con toda la familia. Me fui con toda mi familia, o sea, mujer y tres hijos. Y estuve allí, como digo, 10 meses, aprendí bastante, y cuando volví a España, pues inicié el proceso de constitución de un centro de filosofía para niños, primero lentamente, porque realmente, si, para ser sincero, el momento en que de verdad me decidí implicarme a tope, ya estaba haciéndolo, pero vamos, ya más convencido y con un talante diferente, es porque me invitan a acudir a un congreso en Maringá, del IPI, uno de los primeros. Estoy hablando de 1988, me parece que fue, por ahí, sí, 87-88. Y en ese congreso, en ese momento, en ese congreso, pues éramos el IPIC, la reunión del IPIC, para que tengas una idea, porque tú has celebrado el último congreso ha sido en Colombia, ¿no? Me parece recordar.
Así es. Ahí estuvimos en el 2019.
¿Eh? Yo no pude ir, lo siento. Y entonces,
todavía no te lo perdonamos, pero de todas formas vamos a tratar de
reivindicar. Tampoco me lo perdono, pero cuando el dinero no llega, no llega. Entonces no se puede viajar. ¿Qué te iba a decir yo? Que en cualquier caso, allí, en aquel congreso, debíamos estar 20 personas de filosofía. El IPIC tenía 25 personas, no tenía más, 20. También es que quizá no habían ido todos los que eran, pero éramos muy poquitos. Y descubrí las implicaciones realmente profundas de Lippmann, de la propuesta de Lippmann-Sack en la tierra de Pablo Freire, ¿no? Y fue entonces cuando pensé que merecía la pena. Yo simplemente, era un proyecto muy bueno, me parecía muy sólido, muy bien elaborado, pero en aquel momento en España difundí un proyecto que venía de Estados Unidos, era Compilo, porque sabíamos recién, bueno, ya llevábamos 10 años de restauración de la democracia, y en los sectores, digamos, más progresistas, entre comillas, de la educación, Estados Unidos no tenía buena prensa, porque al fin y al cabo Franco estuvo 40 años, entre otras cosas, gracias al apoyo de Estados Unidos. Entonces, no tenía. Pero vamos, en cualquier caso, yo me ilusioné mucho con el proceso, con el proyecto, y bueno, pues desde entonces me he dedicado a ello, a difundirlo, a investigar, a traducir. Adaptar, ya sabes que somos un país que no adaptó nunca las novelas, jamás, traducimos tal cual. A Lippmann no le gustó la idea, pero bueno, lo mantuvimos. Y fue decisión personal mía en concreto. Pero lo más malo es un poco más, eso sí, tuvimos que adaptarlos un poco más para que los ejercicios, los cuentos, una serie de actividades fueran más propias de nuestro contexto, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ha sido una propuesta buena. En España tenemos un centro potente. Ahora ya prácticamente, ya por fin, hay una nueva generación completamente, pues, mucho más joven y que se ha hecho cargo de todo y lo están haciendo bien.
Pues ahí está la forma como Félix llega a Filosofía para Niños. Nos está mostrando un poco de su historia en estos primeros minutos de la entrevista, contándonos de qué forma llega y además se queda en esta propuesta, porque uno puede llegar y pasar. Pero en el caso de Félix, yo creo que es de las personas que ahí están, a pesar de que no vino a Colombia al IPIC, él está ahí en la propuesta de Filosofía para Niños, sigue escribiendo, sigue ayudándonos a reconfigurarla, a comprenderla. Sigue permitiendo diálogos con esos que él llama parecidos de familia, otras propuestas que, si bien no se circunscriben, por decirlo así, en esta estructura Lippmann, tal vez, Lippmann-Sharp, siguen teniendo un espíritu filosófico. Que a propósito, Félix, en ese apartado, yo quisiera aprovechar este momento y esta entrevista para antes de entrar al artículo que nos ocupa, que tiene que ver con la dimensión ética, tener su reflexión sobre eso, sobre esos parecidos de familia, porque es un concepto que sé que usted incluso propuso en el IPIC de 2017, y hoy nos seguimos encontrando con muchas propuestas de filosofar, de hacer filosofía con niños, con jóvenes, con cafés, con vino, con helados, con tequila, con todo, y no sé si podríamos llamar a todo eso filosofía para niños. ¿Hay algo diferencial que tenga filosofía para niños que uno pueda decir, mira, el espíritu es este y estas otras serían prácticas filosóficas? ¿Cómo podría usted analizar eso?
Pues sí, de hecho, lo has dicho, ¿no? El título que buscamos para el segundo congreso, porque nosotros hemos organizado dos en España, fue parecidas de familia. Es decir, esto entonces hay mucha gente con mucha actividad, bastante buena. Y entonces, en algunos momentos a lo largo de los años que yo estoy implicado en estas cuestiones, y que sigo implicado, evidentemente, he asistido a situaciones un poco tensas, de enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, una discusión larga, si la filosofía para niños o filosofía con niños, pongamos por caso, ¿no? A mí me producía siempre cierta sorpresa, ¿no? Es decir, bueno, la gente tiene ganas. Claro, los filósofos somos capaces de discutir de cualquier cosa. Y se hable de lo que se hable, nos oponemos, matizamos, ¿no? Entonces, es difícil delimitar. Yo sigo pensando en estos momentos que como currículo, como propuesta concreta, yo no sigo sin encontrar nada mejor que el currículum del IAPC desde Hospital de Muñecas hasta MAC, ¿no? Está en íntegro en español y me sigue pareciendo de una potencia desmesurada. Tanto los relatos creo que no han pasado de moda, curiosamente, y sobre todo los manuales siguen siendo espléndidos. Pero hay otros currículos muy buenos, parciales. Aquí en España tenemos tres o cuatro currículos diferentes de filosofía para niños, ¿no? Y yo he hecho dos y medio, yo mismo, otros alternativos, ¿no? ¿Qué es lo que define? Yo no me atrevería a ser muy riguroso, pero sí que creo que hay algo que para mí es lo decisivo. Es una propuesta educativa. Lo que fue más innovador en el caso de Lippmann y Sack es hacerlo con niños, porque lo que es el diálogo filosófico es tan antiguo como la filosofía, ¿no? Es decir, la comunidad de investigación filosófica, pues estaba Sócrates, estaban los peripatéticos, estaban las escuelas medievales, y eso ha habido siempre, ¿no? Lo que pasa es que él sí le da un giro potente en el sentido de decir que puede ser para los niños con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica. Y sí que en los congresos en los que yo he asistido, quizá una de las cosas que siempre me ha preocupado más, en el sentido de que hay que insistir en ella, es en que es filosofía. Y digo esto porque, claro, por suerte o por desgracia, lo que hay es lo que hay. Y en la mayor parte de los países, por ejemplo en España, ¿verdad? Pero yo supongo que lo mismo en Colombia, porque compartimos la misma tradición educativa, ¿no? Del modelo, ¿no? Que sí. Entonces, en este caso concreto, mucha gente que empieza a hacer filosofía para niños con niños de primaria es profesorado de primaria, cuya formación filosófica es muy escasa, por no decir escasísima, ¿no? Y entonces, obviamente, a mí me lo dijeron claramente en un colegio que estuvo con un proyecto de los que son sólidos de formación, que das un curso, vas una por semana, por cada dos semanas allí a dar clase con ellos, y dos años, ¿no? Son un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y de gran calidad. Y claro, después del primer año aplicando me dijeron, necesitaríamos clases de filosofía. Porque eran conscientes de que surgían preguntas y se les quedaba un poco difícil, ¿no? Y bueno, ese es quizá el tema, el garantizar qué es filosofía. Y luego yo sigo pensando también la importancia que tiene que es una cosa muy discutida en filosofía para niños, el papel del profesor, que no es ni facilitador a secas, hace algo más que facilitar, y en qué medida su carácter socrático, provocador, no es demasiado disruptivo. Ha habido unas discusiones sobre el uso de la ironía, es uno de los últimos artículos que va a aparecer en breve en la revista Childhood and Philosophy, la oficial del IPIC, y ese papel del profesor que nunca opina, pero con sus preguntas que van fuertes todas ellas, pues consigue mantener el hilo de discusión. Tú estabas conmigo en Colombia en un seminario, no sé si lo recordarás, esa anécdota que la he contado mil veces, cuando una mujer, pues tenía 25 años por lo menos, era jovencísima, pero 25 años, ¿no? Y entonces en un momento determinado le hice una pregunta y se me quedó mirando y me dijo, mira, yo te contesto si me juras que no me vas a volver a preguntar. No sé si recuerdas, es una anécdota boba.
Ya me acordé, sí.
Pero, claro, porque ese papel, Sócrates lo llamaba el tábano, el papel de la filosofía, ¿eh? ¿En qué te basas? ¿Por qué lo dices? ¿Qué se sigue de lo que has dicho? ¿Qué relación guarda con lo anterior? Todo ese esfuerzo de volcar lo que es la metacognición en filosofía, de que párate, piensa para adentro y fundamenta lo que dices. Yo a veces también a mis alumnos le decía en broma, y me sigo diciendo en broma, oye, mire, si lo que opines a mí, la verdad es que no me importa. A mí lo que me interesa muchísimo es saber por qué opinas lo que opinas. ¿En qué te fundamentas? ¿De dónde has sacado la reflexión? ¿Qué datos tienes? ¿Qué consecuencias? Ese tipo de cuestiones. Y yo creo que eso es lo que nos define. Ese es el aire de familia. Esa capacidad de entrar en un aula y sin dar doctrinas, sin hablar excesivamente, más que preguntar y preguntar, provocar un diálogo de personas que se implican, que lo encuentran interesante que reflexionan sobre quiénes son y en qué mundo quieren vivir, ¿no?
Pues muy bien, ahí están por lo menos 5 aspectos que subraya Félix, fundamentales, que hacen parte de ese aire de familia y que han permitido identificar en la propuesta de filosofía para niños un acento especial hacia lo educativo, hacia un reconocimiento de la infancia como esos interlocutores válidos, como lo podríamos hablar, o esas personas que pueden desarrollar unas nociones y reflexiones profundamente filosóficas, ese carácter filosófico, un tercer elemento que destaca, el papel de un profesorado que es una especie de facilitador, pero también de partero, porque a veces eso es un poco más doloroso el ejercicio y no tan suave, a propósito de la metáfora del partero. Y un quinto, que es el de facilitar un aula, un ambiente dialógico a manera de comunidades de diálogo. Gracias, Félix, por recordarnos esos 5 aspectos, porque ellos nos dan pie para abrir una discusión en relación sobre todo a uno de ellos que tiene que ver con el papel del profesorado. El papel del profesorado es uno de los temas que nos ha querido ocupar hoy y que también nos ha ocupado en varios programas anteriormente. Pero aquí tiene un carácter especial y es el oficio de quien enseña en relación con la dimensión ética. ¿Cómo aparece ahí el tema de la ética o de la moral en el ejercicio del formador, en el ejercicio del profesorado? Pero quisiera, para entrar a ese tema del profesorado, Félix, que empezáramos precisando un poco. De hecho, una persona lo comentaba y es el tema de qué hablamos cuando hablamos de moral. Digo que una persona lo comentaba porque cuando hacíamos la publicación de este espacio empezaron a hacer varios comentarios, la gente estaba esperando la entrevista y una de las personas nos preguntó justamente eso. ¿Qué es eso de moral? ¿De qué están hablando? ¿Por qué no nos ayuda Félix a comprender un poco desde ahí para entrar? Bien.
Es una palabra de enorme riqueza. En la filosofía, sabes tú que hay una distinción clásica entre filosofía moral y ética, ¿no? Moral y ética. Lo que pasa es que es una distinción básica, pero según el autor que cojas, la distinción es en un sentido u otro, ¿no? Quizá la más extendida que la moral es el conjunto de normas que la gente que guía el comportamiento de un ser humano, en su conducta, y la ética es la capacidad de reflexionar sobre el valor, la fundamentación, la coherencia de esas normas, ¿no? Para que nos entendamos claramente, al final es la manera de elaborar algo que los seres humanos llevamos de serie, es decir, nacemos con ello, según dicen los expertos, que parte ahí ya en los animales, sobre todo en los más próximos a nosotros evolutivamente, que también tienen ciertos comportamientos que podríamos considerar cercanos a lo que nosotros entendemos por moral, pero que en sí mismo yo creo, con algunos autores también, no solamente lo creo, que es especialmente humano, la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. En lo que es bueno y lo que es malo, en el sentido, perdona la palabra, moral, es decir, Un niño aprende, pero un niño de 3 años, pongamos por caso, ¿verdad? Que pegar está mal. Y lo sabe. No sé exactamente por qué. O sea, que hacer daño está mal. Y incluso un niño de 3 años es consciente, ya que en diálogos con ellos, es decir, que aunque la directora de su colegio, su profesora, le diga que está bien pegar, que no es cierto, que está mal.
Pero Félix, ¿lo sabe? ¿Lo sabe porque interiormente hay una dimensión?
El origen de esas normas morales, hay quien dice, yo creo que tiene un valor innato, es decir, hay unas raíces evolutivas. Y hay dos normas básicas que al final es quizá la que casi siempre se suele decir. Una es la compasión, la compasión. Y otra es el sentido del deber, el sentido de que hay que hacer algo, te guste o no te guste. Por ejemplo, me vuelvo a decir lo mismo. Niño de 9 meses. Va en el carrito. Esto es hecho real, no es un experimento. Y de frente viene otra señora con un carrito y con un niño más pequeño, un poco más pequeño, berreando, ¿no? Entonces, cuando se cruzan, la madre que lleva a su niño se para un momento y entonces el niño de 9 meses se quita el chupete y se lo da al que llora. ¿Me explico?
Sí.
Está teniendo un claro caso de empatía, es consciente de que hay alguien que sufre y ya tiene un primer movimiento de compasión. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo.
Félix, y si ese movimiento es contrario, dice por ejemplo Juan Sandoval en el chat que también hay comportamientos o conductas psicopáticas.
Claro,
podríamos ver un niño que no le da el chupo, sino que se lo lanza tal vez agresivamente.
Claro, pero primero en lo de psicopático, en la misma palabra indica, es pático, ¿eh? Es una enfermedad, una psicopatía, ¿de acuerdo? El término psicológicamente indica que algo va mal. Algo va mal. Entonces, el niño de alguna manera empieza a demostrar, yo he hecho pasado investigaciones, y hay un famoso rasgo de dureza que cuando sale, yo claro, son secreto, ¿no? Nadie sabe los nombres, más que yo no los conozco, y cuando a mí lo he hecho, me ha pasado varias veces, me he encontrado con un rasgo que en los test de personalidad es indicio, ¿eh? Nada más que indicio de dureza, de psicopatía dura, como tú acabas de mencionar, o Sandoval. Y se lo comento a la tutora y dice, oye, yo he visto este chaval o esta chica, y me dice, evidentemente es muy conflictiva. Es muy conflictiva, ¿de acuerdo? Entonces, claro que hay. Esa es la moral. Es decir, la moral, no habría moral si sigues el relato bíblico, independientemente de su connotación religiosa. Recordarás que el comienzo del mal es, bueno, el comienzo de todo es que de pronto dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí te la juegas. Se la juega y dice, vamos a jugar bien y al mal. Y entonces el paraíso se ha acabado. ¿Qué quiere decirse? Que evidentemente la moral surge porque hay comportamientos que son los buenos. Esa es una fuente, yo creo, que está en la naturaleza. Es una fundamentación naturalista, ¿eh? Y los seres humanos nos caracterizamos fundamentalmente por un profundo sentido de la cooperación. Somos una especie muy colaborativa. Entonces, en gran parte, te diría una explicación evolutiva, la evolución ha primado a los seres que eran capaces de colaborar. Y se han reproducido más y son más solidarios. Sobre todo, hay una limitación más con los del propio grupo, porque a veces son muy competitivos contra los contrarios, ¿no? Entonces, ese sentido de la colaboración, del apoyo mutuo, del amor al prójimo, es que tiene muchas formulaciones, la compasión de los más en la línea de los budistas, ¿no? Ese ha estado en todas partes, ha estado en todas partes. Y, perdona.
Sí, está en todas partes, sin embargo, nos cuestiona, y de hecho hay dos personas que están generando un cuestionamiento en el chat, y es cuando no hay reciprocidad en ese movimiento, digamos, bueno, ético, pareciera que Si es una cuestión natural, debería estar en todos los seres, pero ¿qué pasa si la otra persona rechaza esa compasión? Dice, por ejemplo, Paula Ortiz. O cuando se constatan comportamientos en los que no hay receptividad de ese movimiento bondadoso, por decirlo así.
Evidentemente estamos hablando de moral. Por lo tanto, una cosa que caracteriza la moral va vinculado a la libertad. Si no fuéramos libres, no estaríamos hablando de estas cuestiones. La moral viene cuando tú, en una situación problemática, tienes que tomar decisiones. Y esas decisiones tienen una carga moral. Son los famosos dilemas o problemas morales. ¿Robo la medicina o no robo la medicina? El más famoso universal. O si quieres, el del tranvía que utilizan los de Harvard para verificar cómo reacciona la gente, ¿no? Hay cinco personas, una, tú puedes mover la palanca para que mate a cinco, para que mate a una, y entonces tú mueves la palanca y mata a una. Es un dilema. Un dilema que el criterio que empleas en este caso es un criterio consecuencialista, que es otra parte de la moral, ¿eh? Y ese criterio consecuencialista dice, es mejor salvar a cinco que a uno. Entonces, el 80% de la humanidad se comporta así, según las encuestas de Harvard, ¿eh? El 80 o más del 80. Todo el mundo, en todas las culturas, dice lo mismo, ¿eh? Sin embargo, ese mismo ejemplo, si para evitar el problema no hay que mover una palanca, sino arrojar a una persona a la vía para que el tren la atropelle y frene, baja al 30-40% en toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es un principio de la ética elemental. Una cosa es que de tu acción se derive indirectamente algo malo, pero tú no lo querías, tú has hecho algo y pasa algo. Y otra cosa es hacer algo mal para sacar un bien. Esto la gente ya no lo ve claro. Ya le provoca más dudas. Si tú matas a Víctor, se va a salvar 15. Ya la gente dice, no. Y además, si lo tengo que matar cara a cara, la cosa se me pone más fea, ¿no? Entonces, quiero decir que nadie garantiza. Precisamente la moral se caracteriza porque no garantizas, ¿eh? Ni yo mismo, si no hay ninguna persona, por muy moralmente educada que esté, que vaya a ser permanentemente y en todas las ocasiones buena. Pero generalmente yo creo que este mundo funciona porque el número de buenos, vamos, es muy superior al número de malas personas, pero muy superior. Y evidentemente hay una célebre película que lo narra, pero no recuerdo, un día hablando de una fiscal que trabajaba con menores, hay menores de una maldad muy preocupante. Pero niños de 8 y 9 años, realmente malos.
Pues, de hecho,
es un poco duro decirlo, ¿eh? Es un poco duro. Pero algunos hay, lo que pasa es que son muy, muy minoritarios. Y evidentemente, si fueran todos, o si fuera la mayoría, posiblemente, tú y yo no estaríamos hablando ahora.
Bueno, de hecho, Félix, en relación a eso, viene una siguiente pregunta. Tiene que ver un poco con lo que Maura Vanessa nos aporta, y que tú lo acabas de decir, Félix, y es, nos podemos encontrar con casos en los que hay acciones de maldad, digamos, en un menor. La Maura hace referencia incluso a una situación familiar en la que no saben qué hacer con esa criatura, dirías, criatura diciéndolo en español, y es la madre le pega, no sabe qué hacer con ella porque se vuelve cada vez más rebelde. Y aquí entra una pregunta, Félix, sobre el tema del profesor o el adulto, digamos, que aparece aquí en medio de esta situación moral, y es, si bien la moral está en esa relación dicotómica, tal vez, entre lo bueno y lo malo, ¿cómo entra el adulto, cómo entra el profesor? ¿A asegurar y a garantizar entonces que se comporte bien la persona? ¿Y sería esa entonces una orientación de la ética? ¿O cuál es el rol del educador en ese marco?
Bueno, yo creo que el rol del educador, la educación es una tarea moral por definición. Como tú bien sabes, eso es de historia, no sé cómo lo vais en Colombia. La educación obligatoria en España, y no solamente en España, en Colombia también, se inicia en la Constitución de 1812, en la que hubo gente de Colombia elaborándola. Eso supongo lo estudias en historia, ¿no? Lo que pasa es que a los 8 años ya se fragmentó todo, ¿no? Y ahí se dice claramente una función de la escuela es la educación moral. Enseñar a leer, a escribir, a contar, la historia patria y el comportamiento moral. Eso se dice en la Constitución de 1812, que te la cito porque participaron todo lo que entonces era, como quieras llamarlo, colonia, el imperio, me es igual. El mundo iberoamericano es oficial, el nombre oficial hoy día, ¿no? Y siempre ha sido la tarea. El problema es que el problema dramático de la educación moral es que no garantizas el resultado. No lo garantizas totalmente. Tú lo que puedes es puedes generar las condiciones en tu aula para que mejore el comportamiento. Pero el comportamiento moral tiene dos dificultades. La ética, la enseñanza del comportamiento moral tiene dos dificultades importantes. Una te estaba diciendo que es la libertad, sin la cual no habría ética, pero que al mismo tiempo, claro, si la persona es libre de verdad. Y tiene que ser libre. Enseñarle a hacer, tomar sus decisiones con libertad. Y puedes encontrarte con que no toma las decisiones que debe tomar. Es decir, los dilemas morales se caracterizan porque, no sé, es decir, porque la gente, bueno, le ofrecen, tú sabes, en casos muy extremos puede ser, ¿no? ¿Por qué puede haber sicarios en Colombia? Yo podía citarte, me he acordado de este ejemplo ahora porque además, bueno, me he acordado de eso. ¿Por qué puede? Porque me llama mucho la atención. ¿Por qué una persona de 20 años, 15, 16 años se mete a sicario en Colombia sabiendo que su esperanza de vida va a ser 10 años más? O sea, que se mueren pronto los sicarios, ¿no? Y además se mueren violentamente en general, según tengo entendido, ¿eh? Pero claro, al margen de la veracidad de la información, ¿por qué hace un cálculo? Y dice, prefiero vivir 7 años a tope, que no vivir honestamente 50 años como un miserable, ¿no? Entonces, la gente tiene que tomar a veces decisiones muy, muy fuertes, ¿no? Y si quieres, vamos a una más sencilla, ¿no? Una de un profesor, para no... pones un ejercicio y todas las normas, lo que es sensato, te dice que tienes que calcular, poner los ejercicios para que en el plazo de casi la clase siguiente, ¿eh?, esos ejercicios estén devueltos, corregidos. Eso es lo sensato. Lo cumplimos según y cómo, ¿no? O sea, y entonces, cuando tú estás la tarde anterior y tienes que corregir los ejercicios para entregarlos al día siguiente, la verdad es que dices que no me apetece nada. Estoy cansado. No tengo ganas. Mejor lo dejo para pasar mañana, ¿no? Pero de pronto viene ese brillo, ¿no?, que tenemos dentro y dice, ¿qué estás diciendo, Félix? ¿Que no vas a cumplir con tu deber? Y dice, la hemos liado. Y te pones como un poseso y al día siguiente los entregas. En ese caso concreto tiene la gratificación de que los alumnos se quedan asombrados, admirados y agradecidos, ¿eh? Y tú te quedas feliz porque ya no estás pensando 7 días que tienes que corregir unos ejercicios, ¿no? Es un pequeño detalle, no es que sea un problema moral de gran entidad, pero es un pequeño detalle. Y le pasa lo mismo al alumno. De hecho, cuando se hace investigación moral, uno de los predictores de mejor comportamiento moral, predictores, las predicciones psicológicas son como los pronósticos del tiempo. Mañana lloverá o no lloverá según pase en el tiempo, ¿verdad? Yo predigo que usted será bueno o malo según sea usted bueno o malo. O sea, son predictores. Es precisamente la capacidad de dilatar la satisfacción de tus deseos. Hay el famoso experimento con un niño de 4, 5 y 6 años, que se les pone en una habitación y se les dice que tiene unos caramelos delante y que no pueden comerlos hasta que no vuelva la profesora, que entonces ya se los da. Entonces, claro, hay niños, los niños que aguantan, resisten la tentación, como aquel que dice, y luego hay algunos menos, que son los que piensan que la mejor manera de evitar la tentación es caer inmediatamente en ella. Y se los comen nada más quedarse solos, ¿no? Bueno, pues los que son capaces de dilatar la satisfacción de sus necesidades, predice mejor comportamiento moral. Del mismo modo que es un predictor de un cierto buen comportamiento moral el haber desarrollado unas capacidades cognitivas que te permiten no solo detectar un problema, sino ver las causas, las consecuencias, los factores que inciden razonar, argumentar y buscar una solución. El caso extremo, como sabes, yo lo explicaba un poco, lo mencionaba en un libro sobre qué es la bondad humana, en ningún sistema jurídico condena a gente con discapacidad cognitiva grave, porque no les consideran moralmente imputables, ¿no? Bueno, penalmente en su caso. No pueden, entonces no les falta, ¿no? Entonces, quiero decirte, esos son predictores. Y la explicación naturalista de la moral es la que te estoy diciendo. La evolución ha primado en los seres humanos la capacidad de ser cooperativos, de ser veraces, de decir la verdad. Curiosamente, los niños pequeños aprenden como locos a mentir, a detectar mentiras, pero saben que mentir está mal. Y son expertos en... Se nos va la vida, porque una sociedad en que todo el mundo mintiera es que se desarrolla. Carlos decía, se disolvería casi al día siguiente, ¿no? Entonces, eso es lo que lo cimenta. Hay otras fundamentaciones de tipo religioso, como bien sabes. Dicen, no, mire, es que Dios nos creó así, nos dio los mandamientos, que por cierto se parece mucho a los otros.
Claro, que de hecho, fíjense, Félix, quería citar justamente esas dimensiones, porque están esos deber ser construidos socialmente o culturalmente por sectores religiosos, familiares, políticos, incluso la institución educativa, lo sabemos, tiene unos principios, digamos, éticos que quiere incluso plantear o desarrollar en su ejercicio de formación educativa. ¿En qué sentido entonces el profesor se mueve ahí entre unos deber ser construidos socialmente, pero también el deseo de que el sujeto que está con él, ese niño, logre construir por sí mismo tal vez una forma, un modo de ser o un tipo de pensamiento o una construcción ética autónoma? ¿Cómo funciona ese movimiento, esa extensión?
Bueno, yo creo que lo primero es que la moral se enseña haciéndolo, no explicándolo. Entonces, lo primero que tiene que aprender ver un niño es un comportamiento moral en su profesor y su profesora. Porque al final harán lo que hagamos, no lo que les digamos que tienen que hacer. Sobre todo harán lo que hagamos, si nos ven hacer cosas, ellos las interiorizan porque dicen, deben ser valiosas. Si nos ven que hacemos lo contrario de lo que decimos, pues bueno, harán lo que les parezca oportuno, ¿no? Entonces, tú sabes que una de las potencias de la comunidad de investigación filosófica es el cómo funciona. La gente se sienta en círculo. El profesor se sienta en una mesa como todos. El profesor no es el que decide de qué se va a hablar. Se abre la discusión, se opina, se piden las preguntas. Y entonces se inicia un proceso compartido de investigación moral. Y en ese proceso de investigación, bueno, a veces es de moral y a veces es de otra cuestión, ¿no? En ese proceso de investigación, primero ya están aprendiendo normas éticas. Normas éticas, por ejemplo, cuando un alumno interviene y dice, tú cállate que eres un fascista. Entonces el profesor muy relajadamente también dice, oye, mira, el que sea fascista no afecta al argumento. Eso sería una falacia. Uno puede ser fascista y decir cosas muy sensatas o lo contrario, Entonces no se le puede. O cuando un alumno dice, estás mintiendo, entonces tú tranquilamente también dices, estás diciendo que dice lo contrario a lo que piensa con intención de engañarte o simplemente piensas que está equivocado. O que es erróneo. Es decir, estás constantemente, oye, calla que estás escuchando al otro. O le dices, yo recuerdo con cursos programáticos de segundo de la ESO, estamos hablando de 12 años, en que normas de una comunidad de investigación. No insulto, no chillo, no hablo cuando hablan otros y no me levanto de la mesa. Fíjate que cuatro normas, ¿eh? Ellos eso dijeron que eran lo fundamental en una comunidad de investigación para que fuera buena. Bueno, estaban en ese nivel de desarrollo moral, ¿qué quieres que te diga? Mejoraron, ¿eh? A lo largo del curso no se insultaban, se respetaban el turno, no se levantaban de la mesa y estaban callados. Ese es el desarrollo. Pero simplemente porque has negociado con ellos, han discutido y comprenden qué es. Cuando ya pasas a temas más concretos, más complicados, si quieres, los más polémicos en estos momentos, hay muchos, ¿no? Pero siempre es uno de los más polémicos lo del aborto, pongamos por caso. O sea, hay discusiones de todo tipo, pero además hay irreconciliables. Tú como profesor solo pides que se fundamente, que se argumente. Lo que yo opine sobre el aborto en una clase como el sol de ética no viene al caso. Pero sí viene al caso que la gente exija y diga, bueno, ¿y cuándo es un ser humano? ¿Y por qué en este momento y no en otro? ¿Y qué se sigue? Y ya cuando ves que están aprendiendo, moral, moral, es cuando, este es otro caso concreto, ¿verdad? Un alumno cuenta que si una niña en un pueblo se queda embarazada y si se entera en la familia y tal, va a ser una vergüenza y no sé qué, y va a perder, no sé, un drama, ¿no? Un drama, cuenta un drama. Entonces tendrá que abortar y le dice un compañero, pero tú estás explicando por qué aborta o justificando que aborte. Te das cuenta de la finura, ¿no?
Claro. Bueno, esa, digamos que esa es una vía ideal, por decirlo así.
No, esa no es ideal, esa es real. Te estoy diciendo cosas que han ocurrido en mis clases.
Pues es que lo digo porque también están las otras vías en las cuales el niño lo que hace es preguntarle al profesor para que, para poder validar una postura. Ustedes se hace un momento, claro, yo no quiero mostrar mi posición, sino mostrarles todo el ejercicio deliberativo. Pero cuando el niño está sujeto al profesor para que el profesor sea el que diga cómo tienen que ser las cosas, el que dé la orden, el que dé la instrucción, el que diga, no, es que así tiene que ser.
Ya, pero eso es lo primero que tienes que combatir, ¿eh? Entonces, yo sí que creo que yo no estoy allí para dar respuestas. Sobre todo en una primera etapa. Me pasa a mí, como a todo el mundo, cuando tú llegas a un centro y no te conoce nadie, pues los alumnos se quedan un poco perplejos de lo que está ocurriendo en el aula. Y no entienden nada. ¿De acuerdo? No sé si tú has tenido esa experiencia. No entienden nada. Pero después te entra el señor, le sienta en círculo, parece que no explica, y parece que no hacen nada, y te pregunta al punto, oiga, pero si no estamos aprendiendo nada, y te paras. A ver, ¿me podéis resumir lo que habéis estado hablando estos días sobre la violencia? Empiezan a decirlo, digo, esto es lo que se sabe de la violencia. Ni más ni menos. Y entonces, te dice, ¿y usted, profesor, qué opina? Claro, van buscando. O incluso un comportamiento más sutil. Cuando responden a alguien, te miran a ti.
Claro.
Y tú le dices, oye, a mí no me está respondiendo, no me mires a mí. Mira a quién te ha preguntado o a quién ha comentado. O mira a tus compañeros, porque estás hablando a tus compañeros. ¿Por qué te mira a ti? Porque está esperando de tu mirada la aprobación o el rechazo. Ya le niegas el juego. No, a mí no me mires. Porque tú estás hablando a la clase. Fíjate cómo yo voy moviendo la cabeza de un sitio a otro y procuro que todo el mundo se sienta mirado, ¿eh? Además, se lo digo, claramente. ¿Por qué? Porque estamos todas estas personas aquí. Y en otro momento les digo, cuando preguntan, bueno, profesor, ¿usted qué opina? Y les contesto, ¿en qué crees que cambiaría la discusión si yo ahora dijera mi opinión? Con lo cual se monta una discusión sobre en qué cambiaría la discusión si yo opinara. Y se olvida. ¿Qué te ocurre? Que cuando ya has notado, es que es otra anécdota que es muy simpática para llamar la atención sobre el cambio cualitativo, yo creo. Que cuando ya ha avanzado 2 meses y ya se han dado cuenta que va al juego, ya no te preguntan nada. Ya decimos, ¿para qué le vamos a preguntar si no tiene respuestas? ¿Para qué le vamos a preguntar? Pero están muy pendientes también. Y entonces, recuerdo un día que eso, a los 2 o 3 meses, en una discusión yo dije, a mí me gustaría, por cierto, opinar sobre este tema. Y se me queda un chaval mirando y me dice, pero es que usted nadie le ha pedido la opinión.
Wow, es que eso...
Y claro, no me lo habéis pedido, me callo.
No, claro, eso muestra un nivel, Félix, y es un nivel de crecimiento seguramente de ellos, en un grupo de personas que han logrado incorporar un movimiento dialógico en sus procedimientos de educación. Claro, no sé si esto ya podríamos decir que se mostraría a la comunidad de diálogo como una propuesta de educación moral ideal. Yo incluso cito una frase que usted tiene en su artículo, medio paradisiaca, pero no es real en todos los casos, Félix.
No, claro, yo lo que cito, lo que llamo cuando la gente se desanima, mira, esto yo lo llamo el efecto paraíso. Sí. Mira, si Dios, que es Dios, monta el paraíso que es la de Dios, y bueno, allí vamos, entiéndeme, la perfección, relajados todos, ¿no? Y le sale mal, en el sentido de que el ser humano dice, oye, mira, ¿qué va a ser que no? Que tú me has dicho que haga esto, pero, oye, que no le veo el punto. O cuando un profesor, una profesora en un aula con unas limitaciones, tampoco somos como dioses, ¿verdad? Hombre, no vas a esperar que salga aquello de maravilla. No está garantizado el éxito, pero yo sí que creo que está garantizado un progreso moral si eres constante, paciente. El crecimiento moral es muy lento. Si reconoces que tú también tienes que crecer moralmente, porque primero nadie es absolutamente bueno, incluso si eres sustancialmente bueno, bueno, yo no me juzgaría, yo a mí mismo me pongo un 5, un 6, no sé si me explico, sobre 10 quiero decirte, ¿no? Hombre, yo creo que para aprobado y tal, pues, y si existe el cielo y existe Dios, como es misericordioso, ya me lo perdonará casi todo, ¿no? Quiero decirte que no es que, pero de alguna manera, ni siquiera estás todos los días, ni siquiera siempre te portas bien. Nadie tiene garantía de portarse bien. Porque un día puedes estar atravesado, pueden sacarte de tus casillas, enfadarte, o puede ser un dilema que para ti es muy grave y decides hacer lo que no debes. Decides hacer lo que no debes. Entonces, yo sí que creo que sí mejora moralmente. Pero sí mejora moralmente si tú les invitas y les exigen que lo hagan. No sé si con eso aclaro.
Claro, es muy claro, Félix, y nos da usted una puerta, digamos, hay una vía que tiene que ver con esta línea de educación moral y con una manera como el profesor, entonces, tiene las consideraciones éticas, y esas consideraciones éticas usted las muestra en la perspectiva del diálogo, si yo lo estoy comprendiéndolo muy bien, en esa dimensión, que tal vez en filosofía para niños la tenemos muy clara, y la trabajamos, aunque no siempre se ve en su máxima o en su mejor expresión. ¿Por qué lo digo? Porque aquí, por ejemplo, Homero, a quien a propósito quiero saludar, nos dice que también encontramos preguntas. Así es, y encontramos personas que hacen preguntas y que muchas veces tienen preguntas tendenciosas, no éticas, dicen, del profesor hacia el alumno. Es decir, también nos encontramos con un ejercicio muy retórico, por ejemplo, esto, ¿de qué forma estaría en contra de esta formación del carácter, esa formación de un sujeto autónomo?
Totalmente en contra. Es decir, tú estás en la clase para hacer preguntas nunca tendenciosas, nunca capciosas, nunca para pillarle. Tú haces una pregunta mostrando tu curiosidad. Tienen que notar que tienes esa curiosidad. Yo preguntas no para ponerla. Es decir, la gran diferencia en los diálogos, cuando uno se mete en una comunidad de investigación, es que en las clases normales, la mayor parte de las preguntas las hace siempre el profesor. Y son preguntas de confirmación de que se ha enterado el alumno. Mientras que una comunidad filosófica, las preguntas las hacen todos, las importantes las hacen los alumnos, y tú solo haces preguntas de tipo formal metodológico para hacerles pensar, hacerles desarrollar. E incluso a veces les ayudas. Dices, oye, quizá eso que tú dices tendría que ver, buscas algún ejemplo, para, sobre todo si con muchachos o muchachas que ves que tienen dificultades para expresarse, entonces tú le echas un pequeño cable para darle alimentación para que crezca. Entonces, claro. El alumno se siente seguro, se siente con alguien que está dialogando, que le está tocando un poco las narices, porque de tanto preguntarle, pero que desde luego no hay en ninguna mala intención. Y evidentemente, claro, en el momento, claro, es fundamental, porque a mí me ha pasado, es decir, cuando uno te dice, oiga, profesor, esa pregunta es humillante, y dices, perdón, pero yo se lo decía muchas veces. Yo a veces soy irónico, porque es la ironía, se lo explicaba. En el momento en que os diga algo que os duela, inmediatamente decir, oiga, profesor, pasó. Entonces tú tienes que generar esa dinámica. Y entonces, eso hecho todos los días, es en la línea de Aristóteles y en la línea de Dewey, que es uno de los autores que es un autor, genera hábitos de comportamiento. Y hábitos de comportamiento buenos, ¿cómo se llaman en la ética? Virtudes. Eso es lo que intenta que se generen. Maneras de comportarse que las terminan interiorizando de tal manera que cuando dejan el aula hay más posibilidades de que las pongan en práctica. Aunque las reacciones morales también tienen siempre algo de contextual. Hay gente que puede ser muy buena en un contexto, le cambias de contexto y parece como si le hubieran cambiado la personalidad, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Primero, si tú quieres animar una clase de ética, la primera ética que tienes que reflexionar mucho sobre la tuya propia como profesor. ¿Cuál es tu papel? ¿Qué relación tienes que tener con el alumnado? Y luego, obviamente, lo que tienes que generar es un ambiente seguro, exigente, en el cual los alumnos se vean acogidos, pero también exigidos. Oye, aquí hemos venido, esa te decía, oiga, es que todas las ideas son respetables. No. Las ideas no son respetables, perdona, que me ayuda. Las ideas son argumentables. No me basta. No, tengo derecho a opinar. Claro que tienes derecho a opinar y eso es sagrado. Pero de ahí no se sigue que lo que tú opinas deba ser tenido en cuenta. Se ha tenido en cuenta si al opinar tú tienes que hacerlo de otra manera. Y la pregunta que me hace Miguel Mendoza es que en las sociedades totalitarias lo llevas crudo. Yo he vivido una dictadura, o sea, hasta los 25 años de mi vida. Y bueno, pues hace lo que puede, claro. Y daba clases de filosofía, había mucha filosofía cuando yo estudié. Y hacer un buen examen de filosofía da la respuesta correcta a Aristóteles Santo Tomás. Y si no contestabas a Aristóteles Santo Tomás, pues suspendía filosofía. No sé si me explico, claro. Bueno. La dictadura es una de las graves problemas que tiene en diferentes tipos, es que provocan una degradación moral de la población. Hay una bella canción de Joaquín Sabina en que dice que ser cobarde no valga la pena y que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. En las dictaduras normalmente ser valiente sale muy caro y ser cobarde vale la pena. Entonces, claro, es una degradación moral colectiva complicada.
Félix, quiero dar un saludo a esta hora también a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Hay una nutrida participación en el chat de los estudiantes de Narrativas de la Infancia, Marginalidad y Comunicación Educativa. Es un curso que orienta el profesor Simón Dumet, a quien envío un saludo muy especial, y a todos sus alumnos que además hoy están tomando la clase viendo este programa. Así que a ustedes, estudiantes, nos alegra mucho que estén hoy conectados con nosotros. También a mis estudiantes de ética profesional, por ahí estoy viendo a Sandra y Natalia, una de las estudiantes de este curso que también han estado siguiendo estos programas en el marco de la clase de ética. Hay una frase, ya nos estamos acercando lastimosamente al final del programa, y hemos estado trabajando el tema de la ética muy a propósito de un artículo que construye Félix, ya nos va a decir en qué libro podemos encontrarlo, y quiero citar en esta última parte un apartado del texto. Dice Félix: todo lo que he dicho se puede resumir de otra forma sencilla. Educar es intrínsecamente una actividad moral y hace falta cuidar al máximo esa dimensión moral de nuestra actividad. Por otra parte, la única manera sensata de compartir con nuestros alumnos los valores básicos en los que creemos es mostrar con nuestra práctica cotidiana que esos valores son algo más que una hueca moralina con la que es fácil quedar muy bien. Son algo tan importante que, en lugar de hablar de ellos, preferimos mostrarlos en nuestra actividad cotidiana. Solo así contaremos con la credibilidad sin la que nuestra posición de maestros se arruina irreparablemente. Félix, con esa frase, que además usted cierra también su capítulo, pues nos vamos acercando también al cierre de este espacio en el que hemos estado súper provocados para seguir reflexionando sobre la moral. De verdad, gracias, Félix. Y cuéntenos, ese capítulo, ¿dónde lo podemos encontrar?
Bueno, eso, estoy escribiendo un libro que estará terminado, espero. Ahora y saldrá, supongo, para el principio, final de verano, principio de otoño. Y es un libro para SM que se titulará no sé cómo. Pero, presidente, todo el libro está centrado en la educación como tarea moral y como un proyecto moral. Y con lo que ha citado de la clase esa que está escuchando, quiero compartir con ellos una metáfora que siempre me pareció muy importante, ¿no? Es que cuando uno trabaja con gente que está en situaciones muy, muy, muy difíciles, hay que hacer como me decía un amigo mío que era de filosofía, de la filosofía, pero previamente había sido enfermero. Y decía, mira, esto es como cuando yo estaba en urgencias. Y llegaba a urgencias alguien con hambre, sucio, alguien de los sectores ya muy vulnerables, ¿verdad? Mira, primero se le lava, se le da de comer, se le escucha. Y luego ya vamos pasando a curarlo, ¿de acuerdo? Y luego ya vamos pasando a curarlo. Es decir, porque son gente que necesita de entrada sentirse tratados como personas. Y poco a poco y con paciencia, porque si hay algo, yo siempre lo he dicho, si hay algo que de las dos dimensiones éticas fundamentales del profesorado, La primera es el amor, el cariño. Si no quieres a tus alumnos, no les des clase. Pero si no les quieres, de verdad. Eso se lo dijo un día a una profesora. Y, oye, si tú no, si tú hablas así de este alumno, no puedes ser su tutora. O sea, no puedes. O sea, pues estás hablando de él como si fuera una persona maligna, ¿no? No puedes. Piénsatelo, ¿eh? Entonces, la primera es el cariño. Y la segunda es la paciencia. Es una tarea que exige sobredosis de paciencia.
Pues bueno, con esas dos palabras, Félix, cariño, paciencia, pues terminamos este espacio realmente muy agradecidos. Yo le quiero pedir un regalo final, Félix. Bien. En este momento Colombia atraviesa un momento histórico muy difícil.
Ya lo sé.
Nos estamos matando, decía ayer en una clase de ética uno de mis estudiantes haciendo infografías sobre lo que está pasando en Colombia.
Desde hace tiempo, además.
Así es. Tal vez hoy se ha agudizado mucho, está el movimiento social alterado. Y quisiéramos aprender a dialogar. Creo que aquí tenemos algo que decir. Hoy hemos hablado de la dimensión ética, del sentido que tiene el diálogo en esto de la dimensión ética. Creo que tenemos algo que enseñar y aprender en el marco del diálogo que en este momento se necesita en Colombia. Y el regalo que le quiero pedir es unas palabras finales, justamente en el marco de lo que vivimos, tal vez de motivación o de inspiración para aprender a dialogar, Félix. Necesitamos aprender a dialogar en Colombia hoy más que nunca.
Eso, pero no solo, o sea, Colombia tiene un problema específico grave, pero yo creo que es un problema que tenemos todos en este momento. El mundo está afrontando una situación profundamente complicada, profundamente complicada. Yo he escrito por ahí y tengo otro artículo reciente que va a salir enseguida, que la pandemia ha sido un ensayo general de cosas que nos pueden pasar. Y entonces vienen tiempos muy duros en los que la posibilidad, nos encontramos al mismo tiempo con la exigencia de dialogar y de cooperar, pero nos enfrentamos ante el riesgo de que entremos una especie de salves el que pueda. Y entonces lo que hace falta es volcarse en todos, en la vida cotidiana, en cantidad de iniciativas, microiniciativas, todas aquellas que fomentan redes de solidaridad. Porque el riesgo de aquí empezaron con ninguno atrás, murieron ancianos en las residencias de mayores en España, pero miles, decenas de miles, o sea, casi una solución maltusiana hubo ahí, no es, en fin, sospechosa. Hay algunos asuntos metidos en los juzgados y ya han visto con las vacunas como al final... habrá vacunas para todos, pero para unos antes que otros, ¿verdad? Es decir, el riesgo de en este momento de la humanidad es realmente serio y hay que multiplicar en todos los sentidos esa cuestión. En situaciones, mira lo que pasó en España ayer, en la zona de Marruecos, de Ceuta, que de pronto metieron a 6.000 niños a través de la playa, ¿no? Es decir, estamos en una situación brutalmente delicada. No, mal de muchos epidemia, no es consuelo. Es grave y lo único que queda es recordar ese verso de Sabina de hay que ser valientes y no cobardes, no es fácil, y la valentía hay que mostrarla e implicándose en proyectos de muchos tipos, muy variados, en los que se esté practicando la solidaridad y se esté construyendo, atendiendo a la necesidad de la gente desde perspectivas muy diferentes a las que dominan. El caso de Colombia, insisto, como algo lo sigo, como el de Venezuela que la tenéis al lado, sí tienen rasgos de dramatismo, bueno, y en este momento es toda América del Sur, casi toda, ¿no? Está pasando una situación mala. Bueno, pues mala global y mala específica.
Pues Félix, de verdad, gracias. Esa invitación a generar redes de solidaridad. Él es el profesor Félix García Morillón. Pues oyentes de la octava del puente, gracias por estar hoy con nosotros. Por acompañarnos, un abrazo muy grande para Gaby Vallejo en México, que ha estado muy pendiente también de esa entrevista.
Ya la he visto.
Ahí está nuestra Gaby.
Para luego decirme cualquier cosa.
Así es. Amigos, gracias por estar con nosotros hoy en El Puente. Esto ha sido una emisión más. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes. Yo soy Víctor Rojas y tengan ustedes una buena tarde.
Pues muchísimas gracias.
Estás Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.